lo que tuvo que enfrentar, pero le fue muy difícil sacar adelante esta batalla y sobre todo conseguir esta decisión por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en las otras instancias señalaban que ella no debía ser indemnizada. Y lo que ha creado tras esta decisión judicial es una jurisprudencia que ahora aplicaría para todos los casos de maltrato psicológico y económico por parte de sus parejas para las mujeres. Una decisión muy importante.
Sí, y una historia de una mujer valiente, Juan Pablo, porque la historia de la magistrada Conto puede ser la de muchas mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque ella, que ha sido reconocida por defender los derechos de las mujeres agredidas en Colombia en su trabajo, pues resulta que estaba viviendo un drama similar en su casa, y por su condición destacada de juez de la República, pues básicamente no se daba a conocer, o por lo menos no se tenía información de lo que ella estaba viviendo. Y hoy, pues ya se conoce la historia, y estoy segura que para la magistrada Conto no tuvo que haber sido nada fácil que esto se supiera, pero por eso me parece tan valiente y un ejemplo para muchas mujeres exitosas laboralmente y que tal vez están viviendo un drama en su casa similar.
Magistrada Estela Conto Díaz del Castillo, de la sección tercera del Consejo de Estado. Gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Magistrada, para usted, como integrante de un alto tribunal, como mujer además ubicada en una posición muy destacada en el aparato judicial colombiano, ¿fue difícil tomar la decisión de denunciar a su exmarido por violencia psicológica y por violencia económica? ¿Para usted eso era un determinante que de pronto afectaba la decisión de decir voy a llevar a mi pareja ante los tribunales?
Bueno, la situación difícil no era porque era magistrada, porque yo este proceso inició, digamos, el rompimiento en el año 2007 y el proceso de divorcio pues está en las rama judicial pues hace mucho tiempo, o sea, no era magistrada cuando tomé la decisión. Pero la decisión fue difícil. El primer rompimiento que tiene que hacer uno para tomar esas decisiones es con uno mismo. Y ese es el rompimiento más difícil. Aceptar que la educación o las creencias que tiene y que considera que son correctas están equivocadas, ese es tal vez el rompimiento más difícil. Ya el proceso también se dificulta un poco por el hecho de ser magistrada, porque hay una prevención para que no se crea que hay favorecimientos, entonces hay una tendencia hacia el otro extremo. Pero el proceso es difícil, más que todo, porque también en los estrados judiciales hay una formación equivocada y hay mucho machismo. Consideran los jueces de familia que las mujeres que asisten, que presentan procesos de divorcio, pues tienen que contestarse muy rápidamente con conciliar. Y en el caso, por ejemplo, de alimentos, es normal que se acepte cualquier cosa y que inclusive los jueces les digan a las mujeres, pues agradezca que le dan, que hay muchos que no dan nada.
Magistrada, devolviéndonos al inicio de la historia y respetando, por supuesto, su intimidad, ¿hasta dónde nos puede contar usted de qué fue lo que generó toda esta situación? ¿Cuáles eran esos maltratos o esas violencias de las cuales usted resultó víctima?
Bueno, lo primero que habría que decir es que las convenciones internacionales hacen que el maltrato, y eso tiene que ser así, porque si no se denuncia, pues se mantiene, deja de ser un asunto de intimidad. Ese no es un problema de la intimidad familiar. Eso es un problema de orden público. De ahí que las denuncias por maltrato pueden ponerlas inclusive terceros, no se pueden desistir, no se pueden conciliar y se sanciona. Entonces, no hay violación del derecho de intimidad. Claro que hay una cantidad de detalles, pues que no hay necesidad de contarlos, pero esa aclaración sería lo más importante.
Doctora, la Corte Suprema determinó también que no debe importar el sueldo que gane una persona, pues por el hecho de ser víctima también tiene que ser reparada. ¿Considera usted que también hay más mujeres, o por qué no hombres, que no buscan ese resarcimiento como usted lo hizo porque tienen un buen salario o porque tienen un buen cargo? ¿Incluso una imagen?
Sí, el problema de la imagen es complejo, el problema de manejar la imagen, porque se considera pues que estos asuntos, como me preguntaban anteriormente, son de la intimidad, entonces una persona no podría, que tiene una determinada imagen, no podría ni poner la denuncia, ni adelantar el proceso de divorcio, sino necesariamente, como me decían a mí los jueces insistentemente, que yo tenía que conciliar. Ahora, en cuanto a la decisión de la Corte, lo que la Corte hace es que hace una separación entre lo que es la obligación alimentaria y la obligación de reparar a las víctimas, de tal manera que esta decisión no es solamente para personas que tengan determinado nivel económico, determinados ingresos, sino para en todos los casos. Una cosa es la obligación alimentaria, que está dirigida a que la persona del cónyuge inocente tenga lo mínimo para subsistir, y otra cosa es la obligación de reparar. La obligación de reparar está directamente relacionada con el daño causado, no con la capacidad de reparar del victimario.
Magistrada, usted es una mujer con preparación, con educación del más alto nivel, con éxito profesional en su emprendimiento personal, y enfrenta una situación como esta, incluso para usted es difícil. ¿Cuál sería su mensaje para muchas mujeres que la pueden estar escuchando, que están viviendo una situación parecida, que tienen prevenciones y que tienen preocupaciones de enfrentar esto, incluso públicamente, como lo hace usted?
A ver, el mensaje no es para mujeres solamente, el mensaje es para mujeres y hombres, es para todos. Es que la discriminación de género es un problema cultural que nos compromete a todos. Y particularmente las mujeres que están siendo víctimas, que se llenen de valentía y que tienen respaldo. Y yo quisiera también enviar un mensaje importante a los jueces, especialmente a los jueces de familia y a los jueces penales. Y es que recordarles el compromiso que tienen con la violencia, con el maltrato intrafamiliar y con la violencia en general. Porque no se tendría por qué esperar que un proceso dure 7 años. Para que se reconozca una situación de maltrato, que es una situación tan difícil. Se necesita, pues, por parte del Poder Judicial, una mirada diferente hacia el problema. Y por parte de las mujeres, lógicamente, también, ¿sí?
Magistrado, ¿durante cuántos años usted fue víctima del maltrato intrafamiliar sin decir nada y sin denunciar?
Pues desde que me casé, yo me casé en 1978.
Y retomando lo que le decía Félix, una mujer, pues, de sus cualidades, educada, exitosa, usted llegó a ser magistrada del Consejo de Estado, ¿por qué no denunció y por qué permitió durante tantos años el maltrato intrafamiliar por parte de su pareja? ¿Qué es lo que pasa dentro de la mente de una mujer tan educada, pero sobre todo tan exitosa, que permita que eso pase dentro de su casa?
Pues el convencimiento de que esa es una cosa que hay que soportar para sacar adelante el hogar. Esa es una formación equivocada. Hoy en día es distinto. Hoy en día uno oye a las mujeres y a los hombres que tienen un entendimiento diferente de las relaciones. Pero yo le estoy hablando de una generación que prácticamente tuvo que hacer ese rompimiento. La generación anterior a la nuestra no se le ocurría hacerlo, o sea, se mantenía, lo aceptaba y pues terminaba siendo pues unas víctimas y hasta la muerte, ahí sí, hasta que la muerte nos separe. Yo creo que en mi generación se empezó a presentar estos rompimientos. Yo lo veo por mis amigas, por la gente de mi edad, que en su mayoría tienen rompimientos matrimoniales. Y hoy en día, pues, uno ve que el tratamiento en los jóvenes parejas es distinto.
Magistrada, ¿cuál era el argumento que utilizaban los jueces para señalar que usted no tenía que recibir una indemnización a pesar de haber sido víctima de maltrato por parte de su esposo?
A ver, el juez 11 de familia inicialmente aplicó el Código Civil de una manera exegética. O sea, el Código Civil dice que el cónyuge culpable tiene que darle alimentos al cónyuge inocente. Eso es cierto, pero como es alimentos y los alimentos, entonces uno se va a las normas sobre alimentos, los alimentos todos se deben al que los necesita, entonces usted no necesita. Usted puede ser víctima, pero usted no necesita. El juzgado de familia, en primera instancia, no reconoció el maltrato, consideró que no había, o sea, nada de lo grave que parecía a él le parecía grave. A la juez le pareció grave, o sea, todo, yo tenía que haberlo tolerado. Y yo apelé por las dos cosas. Yo apelé ante el tribunal por el maltrato y por el no reconocimiento de mi indemnización como víctima. Y el tribunal reconoció el maltrato, dijo que era evidente, las pruebas estaban demostradas. Es muy interesante la sentencia del tribunal, muy profunda en ese tema. Pero al llegar a la indemnización consideró que el juez tenía razón. O sea, que yo no tenía derecho a ser indemnizada porque yo tenía recursos, que yo tenía que poner esos recursos, pues podía vivir yo y además cumplir con mis obligaciones alimentarias, porque yo tengo una hija menor que depende de mí. Eso fue lo que me impulsó a presentar la acción de tutela. Es que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, no había tenido la oportunidad. Entonces, si no se le daba la oportunidad, pues la Corte no había podido, en realidad, sentar la jurisprudencia que sentó. Y había, tenía que ser en tutela, porque un proceso de divorcio, pues no tiene sino dos instancias. Ante la Corte no se puede llegar sino por medio de tutela. La Sala Civil lo que hace es que aplica las convenciones internacionales y le indica al juez de familia y al tribunal, que los fallos, inclusive en materia de familia, tienen que ser extra y ultra petit para corregir las anomalías. Eso lo permite inclusive el Código General del Proceso. De tal manera, pues, que le llama la atención para la aplicación de la convencionalidad y de las normas constitucionales, que hacen que haya que distinguir entre la obligación alimentaria y la obligación de reparar.
Me parece muy interesante ese aspecto, magistrada, el de la separación de lo alimenticio de la obligación de reparar. ¿Cómo establece la Corte esa reparación? ¿En qué consiste la reparación de la víctima sin que esa reparación tenga que ver nada con la obligación denominada alimenticia?
El proceso, el asunto tiene que definirlo el tribunal, por eso no me voy a pronunciar sobre el tema. La Corte le dice al tribunal que vuelva a dictar la sentencia y que tenga en cuenta la jurisprudencia de la Sala Civil, o sea, que aplique las convenciones internacionales y que aplique el Código Civil de una manera integral, porque los jueces ordinariamente toman separadamente las normas sobre alimentos y se olvidan que hay unas normas del Código Civil que están obligando a la reparación por daños. Entonces la Corte dice que tiene que aplicar sistemáticamente las normas y las convenciones internacionales. Es el estado del proceso Valle.
Ese aspecto, por consiguiente, ahorita no lo podríamos precisar. Lo otro es, usted dice que la única manera de llegar a la Corte era mediante tutela. Pero esa decisión mediante tutela, pues no crearía jurisprudencia, puesto que por ser de tutela solo ampara al tutelante. Entonces, no podríamos hablar que ya habría una jurisprudencia en ese sentido, estrictamente hablando.
Sí, las tutelas se aplican en realidad en el caso concreto. La que tiene posibilidades de unificar por medio de las acciones de tutela de la SU es la Corte Constitucional. El asunto va en este momento, pues está pendiente, no se sabe si interpongan algún recurso y vaya a segunda instancia, pero en todo caso va a la Corte a revisión y la Corte mirará si selecciona o no selecciona. En todo caso, decir, la jurisprudencia, si sea únicamente para mi caso, que pues tiene efectos relativos, es una jurisprudencia amplia, o sea, es un mensaje categórico a los jueces. Y es un mensaje que si los jueces no lo aplican, es un mensaje para las mujeres y para los abogados que trabajan en familia, que efectivamente ese camino está abierto.
Entonces, el otro aspecto que usted ha tocado es el de los jueces de familia, diciéndoles que le pongan mucha atención a esta decisión de la Corte, porque a su juicio los jueces de familia lo que hacen en la práctica hasta ahora es presionar a las parejas a que concilien. Lo que en la práctica, me pareció entenderle a usted, nunca en esos casos se establece la culpabilidad de uno de los miembros de la pareja, sino que los jueces tienden a desconocer si hay culpa o no, si hay uno de los miembros de la pareja que sí se ha portado mal, llamemos así, que es el que produjo, siendo hombre o mujer, por supuesto, o aún del mismo sexo, hay un contrayente que es el que produjo el problema. ¿Le entendí a usted que los jueces en la práctica desconocen esa relación de causalidad entre el malo y el bueno?
A ver, la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos válido y muy importante. Lo que sucede es que la conciliación exige que las personas estén en igualdad de condiciones. Yo no puedo poner a conciliar, que es llegar a un acuerdo, a una mujer que está siendo víctima con el victimario, porque la víctima necesariamente, con tal de solucionar su problema de maltrato, concilia. Entonces está en una situación de indefensión. Por eso los tratados internacionales y la jurisprudencia está dirigida a que el maltrato en realidad no se concilie. Conocemos muchos casos de conciliaciones en las comisarías de familia que terminan en feminicidio. Entonces, entrar a conciliar sin hacer un análisis profundo de la situación familiar y de la situación de las víctimas es un error. Y los jueces de familia, inicialmente, pues presionados porque la legislación impone que el primer punto es la conciliación en un proceso, tratan en lo posible de que las personas concilien. Y si la mujer o en general la víctima no está empoderada lo suficientemente, pues los planteamientos de los jueces son muy halagadores. Entonces,
ya, mire, pero...
Por favor, libérese de este proceso pronto.
Pero ahí tengo una pregunta importante. La infidelidad podría ser considerada como un factor para calificar de víctima a la persona que que ha sido objeto de la infidelidad?
Pues claro, eso está en el Código Civil. La infidelidad es una causal de divorcio, y la persona que es desleal en la relación y hace sufrir al otro porque incumple un compromiso emocional y un compromiso de fidelidad, claro que tiene que indemnizar. Es que el que causa daño tiene que indemnizar. Esa es la regla general de la responsabilidad.
Doctora, con este caso queda establecido la diferencia entre reconocer alimentos y reconocer la reparación de la parte víctima de la pareja. Entonces, así vamos a poder conocer más casos de hombres que van a exigir más la reparación que un apoyo económico por alimentos.
Lo que pasa es que habría que analizar en cada caso. Yo no le podría decir categóricamente lo que sucede. Eso ya son las circunstancias probadas y cómo se presenten en general los procesos. Y generalmente las circunstancias de un rompimiento de uno no son iguales a los de otro. No podría darle una respuesta
magistrada
categórica. ¿Sí?
Usted ha dicho que este es un mensaje que también quiere darle a la rama judicial. Aquí en los medios de comunicación hemos recibido, o durante años hemos conocido, de historias de mujeres maltratadas alrededor del país, y cómo cuando acuden a la justicia, el juez, que termina siendo un hombre, pues no le para bolas a la denuncia que ella hace, porque probablemente ese juez también puede terminar siendo maltratador en su casa. Entonces se identifica con el esposo de la víctima. Usted, que hace parte de la rama judicial, esa realidad que yo le estoy narrando, ¿qué tan presente sigue estando hoy en el país?
A ver, está presente, y la rama judicial tiene una comisión que es la Comisión Nacional de Género, en donde la integramos las magistradas de las altas cortes y trabajamos por el tema, visitamos a todo el país e inculcamos en la rama judicial pues la necesidad de luchar contra la violencia de género y aplicar los tratados internacionales. Pero es un problema cultural que no es fácil de manejar. Esto es un tema que no es solamente pues por parte de conferencias, digamos, de tipo académico. Y cuando usted me dice, usted, creo que usted se refirió a los hombres, a los jueces hombres, y no, el problema no es solamente los jueces hombres, sino jueces mujeres también. Las mujeres maltratadas, el síndrome del maltrato en la mujer hace que la mujer en primer lugar acepte su situación y no se identifique generalmente con las personas que están luchando por salir, porque ella tampoco ha sido capaz de hacerlo. o la mujer maltratada también es maltratadora. El problema es cultural y es de hombres y mujeres.
Magistrada, una última pregunta. Más allá de toda esta explicación de orden legal, que me parece trascendental porque aprendemos mucho de ella, yo le quisiera preguntar en el plano personal, ¿qué ha representado para usted este paso de más allá de la denuncia legal, de todo el proceso, salir abiertamente a hablar de este tema? ¿Y qué tan, no sé, qué tan liberador es para usted hacerlo en este momento?
Pues es muy importante. Es muy importante hacerlo porque, como le digo, yo tengo el convencimiento de que este no es un problema que puede mantenerse en la intimidad. Es una situación que hay que denunciar y yo creo que estoy cumpliendo con mi deber. El primer deber que tengo conmigo, con mis hijos y con las mujeres y en general los hombres, o sea, para luchar con la discriminación de género, el primer punto es denunciar y llevar las cosas legalmente hasta los límites necesarios. Ahora, que se sepa, pues es importante, porque si no se sabe, pues quiere decir que la sentencia va a quedar metida dentro de un cajón. Ahora, esto es la divulgación de las decisiones judiciales. Es una obligación que está prevista en la ley estatutaria, y ahí no excluye porque sean de uno.
Magistrada, antes de despedirla, una inquietud que nos queda sobre su caso particular, insisto, respetando mucho su intimidad. En el caso de este proceso suyo, ¿hay hijos de por medio? Porque eso
sí,
muchas veces
hijos,
y eso y eso no hace más difícil de tomar una decisión, no solamente este talante de denunciar a su esposo, de pedir esta indemnización por la violencia psicológica y económica, sino también el hecho de hacerlo público.
A ver, mis hijos me han acompañado en el proceso. Afortunadamente mis hijos están formados en la verdad y en la justicia y han considerado que mi batalla es válida y me han apoyado. Ellos tienen buenas relaciones con su papá, yo no, en eso no he interferido nunca y no lo voy a hacer. Pero mis hijos fueron fundamentales en el proceso, porque este maltrato emocional que no se nota, no puede probarse en un proceso, sino es porque dentro del seno de la familia hay personas decididas, como fueron mis hijos, a que esa situación se acabe, y convencidas, pues, están como yo, que esto es un asunto que no es solamente mío.
Magistrada Estela Conto, muchas gracias por estar con nosotros en la W, pero sobre todo felicitaciones por ese valor y por la manera en que ha sabido enfrentar una situación tan difícil que ahora se convierte en un camino nuevo para las mujeres y hombres, como usted bien lo ha señalado, que puedan ser víctimas de violencia psicológica o de otro tipo en una relación de pareja. Gracias por estar esta mañana en la W.
A ustedes muchas gracias, y el objetivo sería que la reparación de una mujer maltratada deje de ser noticia. Muchas gracias.
Muy interesante, doctor Casas, este caso, sobre todo por lo que plantea respecto a la manera de enfrentar un caso de violencia psicológica, pero también lo que plantea ahora como reto para los jueces a la hora de tener que evaluar cada uno de los casos y no ser como tan olímpicos, digamos, como lo quisieron ser con la misma magistrada.
Puesto el dedo sobre la llaga en el sentido de establecer claramente, primero, que no es un tema de género, de hombres o de mujeres, sino que es de hombres y de mujeres, y que el problema es cultural, porque no hay una conciencia clara de la necesidad de la denuncia. Y lo segundo, que los jueces de familia, por razones obvias, prefieren buscar la conciliación mediante la cual el asunto se resuelve mucho más rápido, porque pues lo único que nos quedó faltando para dialogar con ella era si el demandante insiste en el divorcio por fuera de la conciliación, la demora del juicio es muy alta. Dijéramos, puede llegar a ser de 10 años o más. Y,
pero, Alberto, y ella y si es, algo
pero,
que...
Perdón, un minuto antes de eso, porque es muy importante. Y no es lo mismo un pleito de 10 o 15 años con hijos pequeños que un pleito de 10 o 15 años con hijos grandes y conscientes, como parecía ser el caso que acabamos de analizar.
Sí, pero además nos dejó claro algo de lo cual hemos tenido duda en algunas oportunidades aquí en discusiones de la W, y es que esa conciliación es no al lugar. El maltrato a la mujer y el maltrato intrafamiliar no está sujeto a conciliación. Así. Y esto no se puede desistir de la denuncia. Así que el hecho de que la mujer diga que quiere conciliar no implica que las autoridades no tengan que seguir investigando, porque muchas conciliaciones por maltrato intrafamiliar...
Laura, que hace poco supo que...
Voy a ser mamá.
Se merece más. Por eso tiene MedPlus, medicina preparada.